De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los que hacemos este hoy en Madrid, que es la 1:07 de la tarde, que nuestro tren sigue el horario previsto. Y es que, de otra cosa, bueno, pues nos podréis decir, pero de ser puntuales y de cumplir con pulcritud aproximadamente que todas las secciones vayan a su hora para que no os perdáis ni una sola de las que más os gustan, eso desde luego aquí lo cumplimos a rajatabla, o al menos lo intentamos, minutito arriba, minutito abajo, porque hasta ahora, y ya sabéis que siempre saludo yo a Manolo Calderón, lo dicho, minutito arriba, minutito abajo, en función del boletín horario. Manolo, muy buenas de nuevo.
Hola, Belén.
Que estamos aquí pues con los horarios previstos, porque es verdad y muchas veces pasa que quien está ahí al otro lado, yo lo entiendo, que no se va a escuchar 4 horas de programa. Algunos sí, y os los damos las gracias eternamente, pero hay que hacer cosas.
Hay que hacer cosas,
pues
claro.
A lo mejor
sí.
Te viene bien en un ratito escuchar la radio, de repente tienes que salir, cuando vuelves estás ahí poniéndola. Y yo sé que hay gente que a lo mejor adapta horarios, porque nos han llamado a veces algunas personas para decirnos, oye, ¿qué llevas hoy en...? Pues entonces me voy a hacer la compra ahora en lugar de esperar para afuera.
Eso está muy bien.
Cuidado, que con Manolo Calderón también nos pasa. ¿A qué hora va hoy Manolo Calderón? Es para adaptarme al desayuno. Pues así, teniendo todas las cosas claras y sabiendo más o menos a qué hora estamos todos, pues vamos adaptando horarios.
Pues muchísimas gracias a los que se preocupan por nuestras secciones. ¿Sí? A ellas vamos a dedicarles, por ejemplo, este disco, que a mí me parece que es una auténtica delicia. ¿Mm? Es una mujer holandesa que está batiendo récords en no solo en su país, en Holanda, sino también en Inglaterra, donde ha sido recibida con los brazos abiertos. A ver si aquí en España le hacemos el mismo caso, puesto que acaba de publicar su segundo LP, un álbum titulado The Shocking Mrs. Emerald. Ella se llama Caro Emerald. Caro Emerald se llama realmente Carolina Esmeralda van der Leeuwe. Nació en Ámsterdam en 1981. Estudió la carrera de jazz, ¿eh? En el Conservatorio de Ámsterdam. Vocalista de jazz estudió ella, ¿eh? Uh-huh. Y además lo demuestra en cualquiera de las canciones.
La verdad que sí tiene.
Se licenció
buena voz, ¿eh?
En el año 2005. Caro, además, es uno de los 6 miembros del grupo Leel, así como uno de los 44 miembros de la Philharmonic Fan Foundation. I can't separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? También es profesora de música, claro, manejando la garganta como la maneja.
Sí, puede enseñar mucho.
Puede aprender muchísima gente de ella. Ella se inspiró, por ejemplo, en Aretha Franklin o en Amy Winehouse. Tiene una pincelada de Amy Winehouse, ¿no?
Puede ser, pero esperemos que solo se quede con lo bueno, ¿eh?
En algunas de sus canciones, ¿no? Saltó a la fama con su primer sencillo, un single titulado Black It Up, que editó en el año 2009. Después de la buena acogida de sus primeros singles, debuta con el EP The Late Essence from the Canting Room Floor en el año 2010, galardonado como disco de platino. Ahora ha vuelto con este nuevo trabajo titulado The Shocking Miss Emerald. We'll be right back. esta mujer, aparte de inspirarse en Amy Winehouse, en Aretha Franklin, también le encantan las películas de los años 40 y 50, ¿no?
Se está notando.
Muchísimo. Y ha utilizado la misma fórmula que usó en su primer LP, es decir, utilizar los mismos productores y escritores. Entre ellos está Vincent De Giorgio, un escritor canadiense bastante conocido, aparte de productor y DJ, o Guy Chambers, que ha trabajado con gente como Robbie Williams, con Mark Almond o con los Waterboys, el segundo LP de esta extraordinaria cantante holandesa, como es la extraordinaria y sin par Caro Emerald, lleva como título The Shocking Miss Emerald. Una obra magnífica la que ha realizado esta mujer, no solo con su voz, sino que se ha rodeado de grandes músicos. Es un directo, pues suele llevar a 10 o 12 profesores encima de un escenario, sección de metales, guitarras, piano, etcétera, etcétera. Y su fantástica voz, y además tiene una apariencia brutal, morenaza, grande, fuerte, extraordinaria esta mujer.
¿Me la imaginaba rubia?
No, morena, porque era holandesa, ¿no?
¿Será porque has dicho que era de Holanda? El caso es que estaba todo el rato en mi mente, no la conozco personalmente, y en mi mente se había metido que era una chica rubia.
Caro Emerald, buscarla por internet, veréis las fotos de esta mujer y podéis escuchar algunas de sus canciones, que me parece que son fantásticas, ¿no?
A mí también, me han gustado, y además muy diferentes las dos que hemos escuchado. La primera quizás con ese toque un poquito más moderno, como más de fusión, de buscar otras opciones, y esta clásica.
Este ya más jazzístico, más 100%. Jazzístico, más metiéndose en la música de los años 40 y 50, pero prácticamente casi todas las canciones que hacen van en esta enfocados hacia esta directriz, ¿no? Música de las grandes bandas, ¿no? Siempre echábamos de menos las grandes vocalistas que desde los años 40 o 50 poco se prodigan a estas alturas del siglo XXI, pero que poco a poco vuelven a renacer, lo cual nos alegramos muchísimo, porque las voces femeninas en este contexto son maravillosas.
Pues nos quedamos con su voz, que desde luego es una auténtica delicia y un gran descubrimiento. Manolo Calderón, te escucho en El Paso.
Gracias, Belén.
Hasta luego. A las 12 de la noche.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Bueno, pues seguimos con música y con buena música. Música en esta ocasión, que ya sabéis, todos los miércoles nos lleva a ese ámbito más clásico. Son nuestras audiciones comentadas y hoy de nuevo volvemos a la ópera. Y a un clásico donde los haya, tanto por el personaje que vamos a ver en escena, como por el autor, como por el compositor que se metió a hablarnos de Don Giovanni, que es precisamente esa obra. Antes Clara nos daba el título completo. ¿Te atreves otra vez a repetirlo?
Hombre, claro.
Venga.
Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni.
¿Esa era la opción B o la opción A, según se mire?
He intentado no cantar mucho, que es lo que se hace cuando...
Es cuando no habla en italiano.
Cuando hablas en italiano y no sabes, te pones a cantar.
Sí.
Entonces yo lo he intentado hacer un poco así seco, ¿vale? Bueno. Para no hacer mucho el ridículo.
Tenemos a profesora.
Sí.
Ella es profesora de violín. Ella es
igual de
la directora
también.
De elviolín.com. ¿No? Pero a lo mejor nos puede corregir en esto del italiano, porque escucharlo, lo has escuchado mucho, Irene Echeverría. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Me temo que con el italiano nos puede ayudar demasiado. No.
Bueno, entonces nos quedaremos.
Nos quedaremos así. Con la música. Yo hablo de música. Para mí está perfecto lo que ha dicho Clara.
Don Giovanni de Mozart.
Don Giovanni. La verdad es que es una de las óperas más conocidas del compositor. El compositor también es uno de los más conocidos de la historia de la música, con lo cual hoy traemos, como bien habéis dicho, dos grandes clásicos.
Clásicos por partida doble.
La historia de Mozart, la verdad es que la hemos contado ya más veces. Era un niño desde bien temprano. Él en su casa jugaba con la música, hacía música porque en su casa había música. Su padre era músico, su hermana estaba estudiando también. Y él pues simplemente jugaba con el teclado que tenía, empezaba a tocar. Y de pronto su padre se da cuenta de que lo que está haciendo es mucho más que jugar. Estaba creando pequeñas piezas musicales que tenían mucho sentido, que ya eran, bueno, pues digamos, obras musicales. Entonces lo que estaba haciendo aquel niño con 4 o 5 años realmente era... realmente componer. A lo mejor no sabía ni escribir, era el padre el que tenía que transcribir lo que él hacía, pero realmente estaba componiendo. El padre se dedicó completamente a sus hijos. Cuando vio que tenía este talento en casa, pues lo que hizo fue dedicarse por completo a su educación, a intentar presentarlo por las distintas cortes europeas, intentar, bueno, pues que fuera lo más fácil para él poder dedicarse a la música, que era lo que él iba a tener que, después la posibilidad que iba a tener de ser alguien conocido. Uh-huh. y de, digamos, desarrollar ese talento. Bueno, pues la verdad es que no lo debió hacer demasiado mal, porque
no.
Mozart efectivamente
sí.
Acabó siendo un gran músico. Muchas veces se critica un poco, ¿no?, a Leopold, al padre de Mozart, pues que le,
¿no?,
claro, que le presionó demasiado. No sabemos hasta qué punto fue presión o fue simplemente el hecho de decir, bueno, es que realmente él, yo quiero que él sea músico, entonces yo voy a poner todo lo que esté de mi mano.
Uh-huh.
De hecho, él dejó de trabajar para dedicarse a la educación de sus hijos. Mozart nunca fue al colegio, la educación que recibió era la que le daba su padre.
Uh-huh.
Entonces, bueno, que se equivocó, no sabemos, pero en cualquier caso Mozart ahí está, entonces tan mal no lo haría.
Es que la música
sí.
Hay que aprenderla desde pequeño y es un aprendizaje muy duro.
Es muy largo, necesita mucha constancia, necesita pues eso, practicar mucho, aprender mucho. Mozart lo que tenía que hacer era conocer la música de otros compositores. Entonces, con su padre realiza varios viajes por Europa y precisamente ahí es donde tiene ocasión de conocer música de otros maestros, aprender su música. En aquel momento no era tan fácil como ahora. No había internet, no había posibilidades de apuntarte a un curso a distancia. Es decir, tú tenías que conocer la música de primera mano.
Ni compañías low cost,
de avión.
Viajes eran caros y además
largos,
tediosos. Sí. O sea que era, digamos que fue un sacrificio grande el que hizo Leopold para que sus hijos pudieran dedicarse a la música. Bueno, pues vamos a hablar hoy de Don Giovanni. Como bien habéis dicho, tiene el título este, es un poco como el disoluto castigado, algo así, ¿no? Porque viene a ser un poco la historia de Don Juan, que va enamorando a unas y a otras, que siempre se quiere quedar con todas.
Sí.
Y un poco también, pues, la parte más moralina de, bueno, pero es que al final le castigan, ¿eh? No penséis que esto se va a quedar así.
Hombre, es que
se lo anuncia el título.
Todo el Montes Orégano.
Disoluto castigado, pues ya está.
Es un poco, sí, la idea de, bueno, se lo va a pasar muy bien, vamos a ver que hay momentos muy bonitos, muy divertidos, pero al final, bueno, pues le va a llegar también un poco su castigo. Una ópera en realidad es como un musical. Ahora quizá la ópera nos suena un poco como una palabra muy grande, pero bueno, a los musicales sí estamos más acostumbrados y la ópera es el musical de aquella época. Es como una especie de obra de teatro, pero a la que le ponen música. Uh-huh. Como cualquier obra de teatro, pues tiene, en este caso tiene dos actos y tiene una serie de personajes. Los personajes en este caso son Don Giovanni, que es un noble al que le gusta seducir a toda dama que se encuentra, Leporello, que es su criado, que va a tener también un papel importante. Luego está Don Pedro. Don Pedro es el comendador de Sevilla, que tiene una hija, Doña Ana, a la cual, como no, Don Giovanni ha ligado con ella, digamos que la ha seducido, y bueno, pues ahí empieza un poco el conflicto. Luego hay otro personaje, Don Octavio, que es el prometido de Doña Ana. Doña Elvira es una dama noble a la cual Don Giovanni sedujo hace tiempo, pero ella todavía sigue enamorada. Sí, es que es
un Don Juan. Claro, efectivamente, es un Don Juan. ¿Cuánto mismo lo has dicho?
Y luego tenemos dos personajes, dos campesinos, que son Cerlina y Maseto. Son dos campesinos que estaban prometidos, se van a casar y llega Don Giovanni y se mete un poco a meter también ahí su granito de arena en la situación. Bueno, pues vamos a escuchar unos pequeños fragmentos. La acción comienza, es curioso, porque esta ópera, el primer personaje que sale a escena es precisamente el criado. Y además es el criado protestando porque él no quiere ser un criado y porque está harto y porque dice que ya está bien de estar trabajando todo el día mientras su amo se lo pasa tan bien y que
pues
eso no es justo.
Perfecto. Reivindicación.
Entonces, la verdad es que ahora nos puede hacer gracia, pero en aquel momento era un poco las clases sociales se dan la vuelta un poco, ¿no? Es como que, a ver, se está revelando aquí la...
No creo que hubiera muchos que se quejaran.
Derechos laborales.
Claro,
sí, pero la aristocracia, ¿no?
Claro, en aquel momento que un criado protestara por servir a su amo no era, vamos, era una cosa... Entonces, bueno, pues
que era su obligación.
Es el primer personaje que sale a escena y encima sale protestando. Vamos a escuchar un aria que canta Leporello, que es el comienzo de la ópera, y él, bueno, pues él está protestando. Dice: fatigarse noche y día para uno que nada agradece, soportar lluvia y viento, mal comer, mal dormir. Yo quiero ser un gentil hombre y no quiero servir más. ¡Oh, qué amable el caballero! Él dentro con la dama y yo aquí haciendo de centinela.
Pero está fenomenal como presentación de personajes.
Sí, no, es genial.
Es inteligentísimo,
sí. Es muy,
¿no?,
bien, porque le está contando todo lo que está pasando desde su punto de vista. Entonces, claro, es una
ya
forma...
Ya te describe cómo es Don Juan.
Lo que está pasando, exactamente, uh-huh. Sí. Entonces, nosotros nos tenemos que imaginar todo lo que está pasando. Lo que está pasando es que Don Juan está arriba con Doña Ana y va a comenzar la escena. El momento en que aparece ya los personajes principales, tú ya sabes, ya te has puesto un poco en situación. Y lo que pasa es que, bueno, pues Don Juan ha seducido a Doña Ana y le dice que se fuguen juntos. Doña Ana no quiere porque dice: no, es que yo tengo aquí un prometido, vete. Entonces empiezan como a discutir. Mientras discuten, se despierta el padre de Doña Ana, que es el comendador, baja, mira a ver qué es lo que está pasando, discuten, se pelean, bueno, y hay un momento en el que Don Juan, peleándose con el padre, lo mata. Y este es el principio así de todo lo que va a pasar después.
Ya le vale.
Vamos a escuchar a Leporello protestando de tanto que tiene que trabajar.
Mangiar male, mal dormir. Voglio fare gentiluomo, e non voglio più servir, e non voglio più servir. dir no, 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 non voglio più servir. O che caro dai l'antuomo, vuol star dentro con la bella, e Dio fa la sentinella, la sentinella, la sentinella. Voglio fare il gentiluomo, e non voglio più
servir. Está diciendo que quiere ser un gentilhombre, que no quiere servir más a su patrón, que lo que quiere es pues la parte bonita, la parte divertida, que es estar arriba con la dama y no abajo aquí esperando a avisar a ver si viene alguien.
Pero es que es normal, es que encima ya ni siquiera es que sea el criado, diríamos, es que le toca estar en la calle esperando para chivarle al otro, oye, que viene, que viene, que viene. Por lo menos le hubiera tocado un amo más normalito, él tendría también, aunque nada más fuera las noches para él.
No, no, aquí era noche y día, como él bien dice.
Sí. Es que menudo jefe.
Sí, de hecho ahora él dice, oh, parece que vienen voces, alguien se acerca, vamos a escondernos que no quiero que me vean. Estos son don Juan y doña Ana que están discutiendo porque él quiere que se venga, la otra dice que no, que va a gritar, que no la amenace porque se va a poner a gritar y va a llamar a que venga la gente. Y mientras, Leporello sigue protestando. Dice, vaya hombre, ya está de nuevo mi patrón en problemas. Dice, seguro que este me lleva a la perdición un día de estos. Esto va a acabar mal.
¿Qué es lo suyo?
Claro, cada uno con sus problemas. Que ha oído los gritos y mírale.
Sí, es un chan-chan muy...
Sí, sí, sí.
Muy definitorio, ¿no? Muy...
Eso pasa con la música de Mozart en general. La música te está anticipando un poco lo que pasa. De hecho, hay una pelea y hay un momento en el que se hiere de muerte al comendador y tú te das cuenta, aunque no entiendas nada de lo que está pasando allí, te das cuenta porque la música dice, uy, madre, aquí ha pasado algo. No. Tenemos drama. Esta es la parte de la pelea. Están peleando los dos. De hecho, se oyen por debajo las espadas y todo. Sí.
Sí, sí, sí.
Están los dos, han sacado los aceros ya.
Sí, sí, se escucha perfectamente ahí. Gritos.
Va a morir.
Yo creo que la música dice que algo ha pasado.
Y luego el lamento ahí.
Sí. Esto pasa mucho en la ópera.
Dios mío, lo que he hecho.
El que muere dice, oh, me he muerto. Es que la música ha cambiado completamente. Aquí el comendador está diciendo, oh, me han herido, me han traicionado, es un asesino. Y don Juan está diciendo, mira, ya cae el desdichado, angustiado y agonizante. Él siempre se lo toma todo como, bueno, pues mira, se ha ido daños colaterales, digamos.
Sí, no, o sea, no hay arrepentimiento,
claro,
por ningún lado.
Él, al revés, él todo el rato, el personaje suyo es eso, es como, yo hago esto porque me lo puedo permitir y todo vale, y es un poco, por
es
eso, es por lo que...
Es,
sí, exactamente, sí. Ya veremos hasta qué punto al final.
¿Quién bueno, hubiera pues, bajado?
Claro, oye, sí.
¿Quién le manda a meterse donde
le
llaman?
Está más atento, que hubiera guardado mejor el castillo desde un principio.
Sí.
Y no hubiera habido problemas. Bueno, pues vamos a... Aquí es, ya os digo que este es el desenlace, o sea, perdón, el comienzo de todo lo que va a pasar después. Todo lo que... Las aventuras que van a ir surgiendo es porque él ha matado al principio al padre de Doña Ana. Entonces Doña Ana le pide a su prometido que venga su muerte. Bueno, digamos que van pasando más historias. Vamos a escuchar una de las áreas más graciosas de esta ópera, que es... hay un momento, os he hablado antes de Doña Elvira. Doña Elvira era una antigua amante de Don Giovanni. Don Giovanni ya pasa de ella y entonces no sabe cómo quitársela de encima. Y Doña Elvira pues le reprocha, claro, oye, tanto que me querías, me dijiste que ella está enamoradísima, la pobre. Y bueno, hay un momento en que Don Giovanni la deja y la deja con el criado. Y entonces el criado le dice, mira, ven aquí, bonita, que te voy a enseñar yo lo que es en realidad este que dices tú que tanto quieres. Y entonces le enseña una lista que el criado ha ido haciendo con todas las amantes que ha tenido Don Giovanni. Y entonces le dice, señora mía, este es el catálogo de las bellas que amó mi señor. Es un catálogo hecho por mí. Observad, leed conmigo. En Italia, 640. En Alemania, 231.
Toma ya.
100 en Francia. En Turquía, 91. Pero en España... En España ya van 1.003.
Madre del amor hermoso.
Yo nunca sé si aquí las españolas quedamos bien o mal.
Ya, o porque pasó mucho tiempo en España,
o porque éramos más ligeritas.
Somos más facilitas.
No lo sé. Ahí bueno, tengo mis dudas.
Pues este es el... Claro, la pobre mujer, según va escuchando esto, le va cambiando la cara, se va poniendo amarilla. Y bueno, pues empieza a describir un poco que hay todo tipo de mujeres, que hay condesas, que hay campesinas, que hay marquesas, que hay camareras, que hay todo tipo de todas las edades. Y de cada una va diciendo, pues, por qué le gusta. Dice, la rubia le gusta porque es gentil, la morena porque es constante, de la canosa la dulzura, en invierno prefiere la llenita, en verano la delgadita.
Por el tema del calor.
Sí, por aquello de
la temperatura.
De su pasión predominante es la joven principiante. Se ve que era la que,
sí,
la
sí,
que
bueno,
le tiraba
yo
más.
Creo que eso, claro. O sea, es
era bastante habitual.
Sí, bueno, sí. Pues entonces vamos a escuchar el famoso aria Madamina.
Madamina, il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio, un catalogo che niente ho fatto io, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Alemania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, noi in Spagna.
Spagna è altra cosa.
In Spagna sono già 1003.
1003.
Nada más y nada menos.
Recordamos, 1003.
Si os fijáis, la orquesta está todo el rato como haciendo burla de lo que
sí.
Él dice, ¿no? Es como, mira. De todos los tipos, de todas las edades.
Sí, no le hacías cosa a nadie, me da a mí la sensación. Hombre, para tantas, elegir mucho,
no puedes
elegir.
Entonces las cuentas no salen.
Era más bien la cantidad que la calidad.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que llegados a un punto, sí. Es que son muchas.
Sí, eran... Vale.
Que le impacta lo de España.
Sí, sí, es que el hombre, te imagínate, encima que a él le toca estar abajo todo el día, claro, pues se dedicaba a contarlas.
Claro, son las noches o los momentos, claro, en los que claro. Él ha estado ahí en la puerta a ver,
ya que no puedo
vigilando
hacer.
Vigilando al amante despechado.
Otra
ahí.
Cosa, pues a demuestras.
Vamos a hacer el catálogo.
Exacto, por lo menos mirar algo me entretengo.
Bueno, pues este es. La verdad es que es un aria curioso. Además, es impresionante porque es un poco. Él se está riendo. La música suena como a, pues eso, a burla, a risa, pero claro, en realidad el momento para la otra pobre que está
es
allí
dramático.
Diciendo, pero bueno, ¿qué me estás contando? Yo pensaba que era la única.
Sí.
Entonces, sí. Bueno, digamos claro. Que Don Giovanni pues debía tener su aquel. tenía, pues algo de labia debió tener, porque no es fácil llevarse tanta mujer sin tener algo que ofrecer, ¿no? Entonces, vamos a escuchar ahora precisamente una de las arias más bonitas. Es un dúo entre Don Giovanni y Zerlina. Zerlina era la campesina esta que os digo que se iba a casar con Masetto. Llega Don Giovanni y dice, bueno, yo un poco quiere ejercer el derecho de pernada. Zerlina, que tampoco le disgusta, pues dice, oye, pues no sé, como que duda un poco, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a escuchar el aria en el cual Don Giovanni está conquistando a Zerlina. Hay un momento, bueno, él le dice, pues eso, ven conmigo, vámonos juntos, escapémonos, allí nos daremos la mano, allí me dirás que sí, mira, no está lejos, partamos, vámonos de aquí. Y ella, como que duda, ¿no? Empieza a decir, quisiera y no quisiera, me tiembla un poco el corazón. Feliz es verdad sería, pero aún podéis burlarme. Ya no tiene ni medio claro que aquello que le está diciendo, con todo lo bonito que le suena, sea verdad o no sea verdad. Él le dice que venga, ven, mi bella delicia. Ella dice, es que me da pena Masetto. Claro, si va a casar con él, no te va a dar pena, criatura.
Pero bueno, y esto se lo dice mal. Se lo dice a todas, eso de escapémonos.
Claro,
es la estrategia de Don Giovanni,
exactamente,
¿no? El nos fugamos.
Exactamente, y además vais a ver qué bonito, o sea, porque es que verdad es que es muy bonito. Vamos a escuchar la estrategia de Don Giovanni.
Mira que te lleva al huerto, cuidado.
Más popular por sí, algo,
sí,
¿eh?
Es preciosa.
Es que es una preciosidad.
Es que a ti te cantan esto y no te vas con Don Giovanni, vamos.
Es preciosa, sí.
Te veo muy predispuesta.
No, digo que es la más, el área más conocida,
sí,
¿no? La
yo no sé, yo le digo Irene, yo le digo Irene. Ah. La predispuesta es Irene. Parece que es mentira que no conozcas la fama de Don Giovanni. Por
es
mucho que te esté cantando
es
al oído.
Es muy bonito. Es que, y la pobre está ahí como dudando. Dice, jo, es que no sé si quiero, es que, dice, es que no aguanto más. Dice, no soy tan fuerte. La música también está, si os fijáis, es el momento en que los dos están cantando lo mismo. O sea, es decir, ella ha accedido. Dice, vayamos, bien mío, a aliviar las penas de un inocente amor. Bueno, inocente por una más que por otra.
Aliviar. Se puede llamar de muchas
formas. Inocente no pega. No pega.
Para ella, digamos que un poco más que para él. Digamos que la ha convencido. Bueno, pues este es para que veáis un poco el por qué Don Giovanni, pues eso, tenía tanta fama y tenía, claro, es que te decía unas cosas tan bonitas que caías rendido a sus pies. Bueno, pero ya hemos dicho antes que Mozart no se queda aquí. Mozart dice, bueno, sí, tú te has divertido mucho, te lo has pasado muy bien, has conquistado a muchas, pero esto no va a quedar así. Hay un, bueno, pues sigue ocurriendo aventuras. sepulturas, y en una de estas llegan huyendo, llegan al cementerio, y en el cementerio está enterrado el comendador al cual él mató. Entonces ven la estatua del comendador y empiezan un poco a hablar con él, y bueno, pues la estatua cobra vida. Y bueno, Don Juan sigue un poco como en plan fanfarrón, diciendo, ay, mira, que yo no tengo miedo de nada, a mí me importa. Él dice, oye, que me mataste tú, bueno, pero no importa. Y dice, bueno, pues yo voy a hacer una cena, vente a cenar si quieres, para que veas que no te tengo miedo, que por muchos fantasmas que seas, a mí no me importa, vente a cenar, que yo te espero. Voy a hacer una cena tal día en mi palacio, tú vienes, estás invitado. Y precisamente vamos a escuchar casi al final de la ópera el momento en el que Don Giovanni se prepara para celebrar la cena y aparece el comendador. Vuelve a haber un poco el contraste entre el papel de Don Giovanni, que está un poco haciéndose el fanfarrón hasta casi última hora en que vea que yo va en serio. Uh-huh. Y por otro lado está, como siempre, el criado diciendo, oye, que a mí me da mucho miedo esto, que yo no quiero aquí saber nada del asunto. Entonces es un poco el contrapunto ese medio cómico, medio asustado, un poco más mundano. Y luego tenemos la voz del comendador, que realmente es una voz, pues eso, de ultratumba y de poderoso. Ser que ha venido del otro mundo a llevarse a Don Giovanni, porque en el fondo lo que quiere es llevarlo al infierno, que es donde tiene que estar por todas sus maldades que ha hecho. Así que vamos a escuchar la cena. Bueno, pues efectivamente, el comendador está diciendo, Don Giovanni, me invitaste a cenar y aquí estoy. Ya veis que la música ha cambiado, ya no es tan divertida como en Madamina, ya no es tan romántica como en... Es decir, la música se va adaptando en cada momento
a la
situación. Ya os digo que es un poco el final de la ópera, entonces pues hay eso, la discusión, Don Giovanni que no tiene miedo, Leporello que está muerto de miedo, el comendador que le está diciendo, oye, arrepiéntete que estás a tiempo, que si no te vas a venir conmigo tú, vas a tener tú que venir a mi cena también. Y bueno, pues digamos que es un poco el final. Vamos a dejarlo aquí, porque tampoco vamos a contar cómo acaba, pero es un poco la idea de esta ópera, que al final, bueno, pues digamos que no se puede
moraleja.
Quedar todo. Tiene moraleja, sí. Digamos que Mozart aquí dijo, bueno, vamos a hacer un poco que cada uno pague por lo que ha hecho. Bueno, ¿qué os ha parecido?
Pues estoy todavía como en ultratumba casi, porque nos hemos quedado aquí en el ámbito este de la cena.
En el conflicto final.
En el conflicto final y la verdad es que yo estoy un poco con el criado. Esto de que te inviten a cenar aquí al muerto.
No tiene mucha gracia, ¿no?
Y da un poquito de cosa, pero esperemos y confiemos que Don Giovanni vuelva al redil, que es de lo que se trata. ¿Cómo andamos de audiciones comentadas?
Pues bueno, hemos terminado porque acabamos el curso y ya digamos que las audiciones presenciales van a darse un descansito hasta septiembre, que volvemos. Tenemos novedades en septiembre porque vamos a tener música en directo. En determinadas clases va a haber pues un grupo que va a venir a tocar, a veces un instrumento, dos, varios, lo que pues depende de la obra que sea. Pero sí, va a haber como una vez al mes o así aproximadamente vamos a tener música en directo para el curso que viene. Así que sí, la verdad es que muy contentos porque, bueno, pues es un lujo poder escucharlo y además poder hablar con los intérpretes, poder estar allí. La verdad es que muy, muy contentos con esta nueva aportación. Y bien, y bueno, y hoy empieza nuestro taller de orquesta. Van a ser 3 días intensísimos porque el viernes a las 8 de la tarde daremos nuestro concierto, al cual estáis todos invitados, entrada libre. Son 3 días en los que vamos a estar ensayando pues piezas de bandas sonoras, de música clásica, un montón de cosas. Y ya os digo que el día 8 en la Escuela de Música Sotomesa, calle Santa Cruz de Marcenado número 1, el viernes a las 8, que me he liado.
Y este viernes tiene que ser
28,
¿no? 28. Sí, 28
a las 8. Fácil de recordar.
Y nos presentamos allí.
Llegáis allí, decís que venís al concierto del taller de orquesta y ya todo el mundo sabe que es el día grande.
Perfecto.
¿Escuela que encontramos en qué dirección?
Calle Santa Cruz de Marcenado número 1, en el Metro San Bernardo. Escuela Sotomesa.
Perfecto, pues ahí están todos los datos para que no nos perdamos esa delicia que yo creo que va a quedar muy bien, con esas bueno, pues con esas partituras que se han hecho específicas para cada una de las personas, para el nivel que llevaba y para el instrumento que va a poner en escena. Pues Irene Echeverría, mil gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta el miércoles que viene. Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Hola, somos los de la mesa de al lado. ¿Nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Acabo de retirar la escafandra. Motores listos. 5 a ignición. 4, 3.
Para. Que me dejan tirar los calcetines gordos.
Bueno.
Todo se puede parar menos el tiempo. Por eso corre, aprovechate de los 45 días del plan Repive de Ford y llévate un Ford Focus TDCi con 5 años de garantía por 13.700 euros. Unidades limitadas. El plan Pibe se acaba. El Repive de Ford también. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Pasa, ya sabéis que en este tren en el que nos hemos montado todo va medido a su tiempo exacto. Esto significa que hasta ahora, bueno, pues al tren se suben los de aquí, no hay playa, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde.
Te cuesta,
en esta,
¿eh?,
sintonía de Onda Madrid.
Te cuesta.
Sí, es que lo digo despacito para no decirlo mal.
De 4 a 5, sí. Horario de verano.
Horario de verano. Que se me han quedado ahí en un suspiro.
Mira quién ha venido.
Ha venido Maite López.
Hola.
Maite, muy buena.
¿Qué tal?
Que ya sé por qué no viniste ayer.
¿Qué te han contado? A ver, si es verdad lo que te han contado.
Te gastaste 15 eurazos.
15 eurazos ayer.
Y no estabas aquí para explicar el porqué.
Qué acusicas son.
Claro,
sí, sí.
Claro.
Sí. No es del todo cierto.
Que hoy me ha dicho que si podía hacer lo de Alejandro Sanz, que total eran 100 euros de nada.
Pero
lo que vale.
Claro, sonorato le habrás dicho que no.
Un cero, ¿no? Es un cero más.
Es un cero más, total. Es, así va España.
Hombre, si tú se lo dices al señor de la taquilla, yo le doy 10 euros, ponga usted un cero más y entras, vale.
Uh-huh. Bueno, mira, te voy a decir que yo soy más de los Ramones que de Alejandro Sanz.
Ay. Todo va a ser una confesión. Ayer conoció a uno de los Ramones.
A Marquis Ramone, al último batería de los Ramones.
El único que queda vivo.
En la Casa Encendida. Era la presentación de un festival que se llama Transmisión, un festival de hasta el domingo en la Casa Encendida que habla de música y de cine, bueno, de documentales sobre músicos. Y allí estaba Marky y fuimos a ver, bueno, pues a cotillear un poco. Llevaba el uniforme...
¿Pelo natural o no?
Peinado, no lo sé. No me atreví, pero llevaba el uniforme de los
Ramones. Esta pregunta te la traslado directamente de un compañero del programa... de la mañana, de Sergio Rodríguez.
Me pones en un membrete, ¿no?
Oye, ¿que tiene pelo natural o qué? Y yo digo, bueno, no lo vi.
Lo preguntaremos a Maite.
Hombre, tiene su edad y estaba súper peinado.
Teñido al menos sí, ¿no?
Sí, ni una canita. Así, pues estilo Ramones, con flequillito, abundante, así un poco.
Esto a la gente le importa.
Del hombro.
Que sí, pero es que me estoy imaginando a la próxima que Maite va y le tira del pelo para ver si se queda o no.
Creo que no tiene muy buen saque, me refiero. Si les preguntas, yo me acuerdo que hace un par de años unos compañeros en un programa en carne cruda le preguntaban a ver si le parecía bien eso de estar ahora lucrándose de sus compañeros muertos y tal. Y cogieron una entrevista en directo y dijo, adiós, muy buenas, chicos.
Sí.
Ayer estaba encantador, pero la verdad es que si alguien le pregunta por la peluca, no lo sé. No.
Escuchamos llevaba el uniforme. Al director del festival y luego le escuchamos a él. ¿Os parece?
Sí. Venga.
Venga, a ver.
Y la oportunidad de que nos visite gente como Mark y Ramón, que son clásicos de la cultura. Y reivindicar un poco el tema del punk, como decía él, que en momentos como este de crisis máxima, aguda, los chavales necesitan una vía de escape, una inspiración, música acelerada que les comunique algo con melodías, con mensaje, con letras que les hagan pensar cinco minutos.
En los 70s, cuando we were all looking for a place to play, New York was very financially strapped down economically.
Bueno, en los años 70, pues teníamos que buscarnos la vida ahí en Nueva York. Era una ciudad que estaba muy mal de dinero y apenas había dos sitios donde tocar, Maxis y City Dudes, y allí pues lo que se vivían eran huelgas de transporte, de basureros.
Hey, oh,
let's go. Esto lo hicimos en directo, sí. Sí.
Me he quedado mirando y he dicho, ¿qué le ha pasado?
No, bueno.
No, hicimos esto.
Sí, ahí, porque oye, sonaba el tema y era como, venga, nos arrancamos. Además eran dos minutos, era lo hacemos ahora, no lo hacemos
bien, oye, no.
Bueno, Mark y Ramón comparaban un poco lo que pasaba en los 70 en Nueva York con lo que pasa ahora en Grecia o en España.
Sí.
Y por eso decía que el punk no ha muerto.
No.
Y él tampoco, claro. Y ahí estaba para reivindicar.
El punk no ha muerto.
Por cierto, hoy en Transmission hay una cosa muy interesante. A las 6 en el auditorio hay un documental que se llama Los Malditos y es la historia de, lo he apuntado para que no se me olvide, de Jerry McGill, que compaginaba su carrera de rockero con el robo de bancos y huidas del FBI
hasta los
70 años. Y el propio Paul Devein participa en un coloquio con el público, el director, y nos explicará.
Muy bien.
¿Hasta los 70 años estuvo compaginando?
Hasta los 70 años. Disco, robo.
Disco, robo.
Oye,
está bien, hombre.
Muy interesante.
Sí, sí, sí.
Y luego Johnny Cash, Los Malditos, en Transmisión.
Muy bien.
Bueno, pues ahí estaremos.
€3 la entrada.
Ya me lo está vendiendo. Que...
€3.
Sí, sí, sí. Oye, que ayer era martes, estuvo Burguillo y estuvo simpático el chaval porque nos decía que se habían metido a husmear en los Twitter estos de los políticos.
¿Sí?
Que... ¿Qué político creéis que es el que tiene más seguidores en Twitter?
No tengo ni idea.
A ver, Burguillo.
Ni idea.
Me he recogido un dato de un informe que se ha publicado acerca del uso de redes sociales que hacen nuestros políticos y son datos muy interesantes. Parece que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es el político que tiene más seguidores en Twitter, 414.000.
Toma.
No está nada
son
mal.
Son muchos, ¿eh?
Cuántos seguidores.
Uh-huh.
Esto no quiere decir ni nada bueno ni nada malo, simplemente que tiene muchos seguidores.
Bueno,
y
nunca le va a ganar.
Lo que está claro es que le siguen.
Nunca le va a ganar a Justin Bieber.
Bueno, el diputado que tiene más retweets en nuestro parlamento es Alberto Garzón, de Izquierda Unida.
No, ahora.
Y la diputada Mariby Robero del Partido Popular es la más activa, es la que más tweets publica, con cerca de 130.000 tweets en el último año.
Dormida está ahí Mariby.
130.000.
130.000 tweets.
Pero su dedo va solo.
Retweet.
Por aquí dicen que a lo mejor le echan una mano.
Sí, no, pero tiene que tener unos cuantos, ¿eh?
130.000.
Uno por hora, porque madre
pero
mía.
Pero si no hay tantas cosas que contar.
No. Y además, todo hay que dividirlo por 365 días y
claro.
Ya te da. Es que es haciendo... Lo normal, que son dos o tres tweets al día, pues que lo de esta señora ya
fuera de lo normal.
Fuera
de
lo normal. Sí, es digno.
Hay que tener cuidado con las adicciones.
Bueno, ha llegado el momento.
¿Sí?
Te hago entrega
del
abanico que ha construido para ti Pablo Otero.
Que no ha venido
¿qué te
hoy,
parece?
Pero se ha acordado de
¿qué
mí?
¿Qué te parece?
¡Hala, qué bonito!
Esto ya sí es
pero
un
hecho
abanico.
Hasta con gomita y todo.
Me ha puesto aquí una gomita para que esto os vaya y además ha unido, pues lo que yo le dije, varios folios porque es que si no quedaba muy corto.
Y bien
esto.
Hecho, bien dobladito.
Está
todo.
Perfecto. Pues luego pongo otra vez foto de este, que subí foto
que
ayer
veas.
Del que me hizo ayer, otra vez con papel reciclado. Que esto
no,
precioso.
Y además míralo, es una crónica que le salió a él
sí,
mal,
sí,
porque
claro.
Pone ahí redactor Pablo Otero, o sea, le salió mal y...
Ahora ya se lo imprime grande, ¿eh?
Sí, sí.
Madre,
la gafas,
negra
la gafas.
Y además buen cuerpo
es lo
de
que
letra,
tiene.
¿Eh?
Bueno, no sabemos si lee bien o lee mal, pero el momento gazapo del programa de ayer...
¿Qué malo eres?
Es de Pablo, hombre.
¿Qué
a ver,
hizo?
He de decir que incluso lo que aquí llamamos corte, el documento sonoro,
¿sí?
Lo ha sacado él mismo. No he sido yo.
O sea, que no le importa.
No, ha sido él.
Venga.
Esto sucedió ayer.
Bueno, pues ahora mismo somos, voy a decirlo todo, ¿eh?
A ver, a ver, a ver, a ver.
Hasta el niño este de Maite, que no sé si estará recogido.
Los españoles que somos.
Sí, 18 meses,
sí,
ha hecho declaración, Lleida, está.
Somos Tomando nota, 46.000. No.
No más, ¿no? Se ha reducido. Bueno,
efectivamente se está despoblando.
Bueno, ¿dónde estaba el punto, Pablo? Pon el punto bien de los millones.
Estoy leyendo aquí, lo tengo que pagar Hacienda.
Lo peor es tomar nota.
Va, venga.
El punto que se ha movido.
El dato es el peor. Tomad nota.
Esto para el estupi.
Es un estupi buenísimo.
Bueno, va, tomar nota ahora bien.
Vamos a tomar nota.
Dale.
Cojo aire.
Venga.
46.704.314 habitantes.
Bien. ¿Cuántos son, Maite?
46.300. El punto, Pablo.
El punto tú, que no has apuntado bien.
No ha tomado nota.
Pero bueno, dice el otro 46.000. Rectifica, lo dice bien. Ibas tú y otra vez vas a 46.000.
No, tomó nota.
Claro, iban diciendo 46.000 y yo le voy apuntando. Y me dice Carlos, ¿cuánto? Y yo miré la hoja rápido y dije 46.000 españoles que somos.
No, somos 46 millones.
¿No? 46 millones.
Hemos perdido 162.000 personas. Sí. En el último censo. Así que eso, en fin, que somos menos.
Sí, pero unos cuantos.
Unos cuantos menos.
¿Unos cuantos más de 46.000?
Sí, sí. Esto ya era mucha pérdida. Sí. Era mucha pérdida.
Bueno, menos mal que nos dimos cuenta a tiempo.
Nos hemos dado cuenta que si no, vamos.
¿Cuántos somos, Belén?
46 millones y pico.
Y pico.
Y pico. Es que el pico, 46 millones, 700 y pico mil, pero no sí. me acuerdo
704.314. Es que yo para no ser más nota. Exacto.
Voy de memoria y ya después de casi 4 horas no creo que la tengo ya muy bien, ¿eh?
Venga, hombre, que ya no queda nada.
Que yo solo una. Me voy a quejar. De 4 a 5.
Vete allí al director y se lo dices.
Carlos,
que lo mismo poner una más.
Hasta luego.
Adiós.
Que no me quejo, que a mí me encanta esto de tener 4 horas porque al final casi no nos da tiempo a terminar el programa con todo lo que os queríamos contar. Pues imaginaos si encima me quitan a una de esas horas. Que tenemos que decir adiós, que llega el momento de la cinta de casete y que en esta ocasión hemos elegido a un grupo que empezó siendo un trío, que acabó siendo un dúo. Estamos hablando de Duncan Dhu. En algún lugar en concreto es esta canción, aparecía en ese LP del año 1987, El grito del tiempo.
En algún lugar de un gran país, olvidaron construir.
Miquel Erentxun y Diego Vasallo, que ya sabéis, bueno, pues decidieron finiquitar Duncan Dhu y emprender cada uno su carrera en solitario. Pero atención, porque ahí está la noticia, se juntan de nuevo. Duncan Dhu, vuelven a estar juntos y de hecho el próximo 11 de julio, no queda nada, van a dar una rueda de prensa para tocar además algunos de los temas en directo. Lo anunció el propio Miquel Erentxun a través de su Twitter. Duncan Dhu vuelve. Y con temas algunos nuevos, ¿eh? No creéis que todo va a ser un recopilatorio. En fin, que con ellos os decimos hasta mañana. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Adiós.
Y se ve un jinete que se mueve.